La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Las Simples Cosas, este programa que al hacer foco en historias cotidianas, cada viernes a las 10 a.m. se propone, al menos durante una hora, cerrar la grieta. Porque a través de las historias de tantos colores e intensidades podemos sentarnos todos juntos a escucharlas y a disfrutarlas, sin grietas. Las Simples Cosas es algo así como una bocanada de aire fresco en medio de nuestra realidad social, política y económica. Una especie de parate en las noticias de todos los días para escuchar de una manera más simple y respetuosa las historias más lindas, más profundas e interesantes de la vida cotidiana. Porque siempre va a haber una historia para contar. Soy Laura Natale y cada viernes a la mañana escucho, pregunto, aprendo, me emociono y me divierto con cada nueva historia. Y me acompaña Javier Firpo, el hombre que cada semana abre sus ojos y acudiza sus oídos para descubrirlas. Y lo logra, ¿eh? ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Laura, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué paradoja llegar, creo que por primera vez, a las corridas en un programa que hoy va a hacer foco en los sentidos, en sí, la respiración, en la visibilidad también.
Exacto, nos vamos a volver zen, me parece, ¿no? En esta hora.
Qué bien que nos viene.
Y nos viene bien. A algunos más que a otros, sí, es sí, verdad.
Me anoto porque vamos a tener un programa
más profundo, claro.
Que nos va a invitar y a obligar un poco a reflexionar y también a nada más y nada menos que a respirar mejor.
Sí. Bajamos un poquito. No estamos solos en la mesa de las simples cosas, ¿sí?
Como de costumbre.
Tenemos una invitada. Bueno, su nombre es Sandra. Nada más que eso voy a decir, ¿sí? ¿Querés decirme hola, aunque sea, Sandra?
Hola.
Ahí está, para que vean que es verdad. Bueno, solamente eso vamos a decir por ahora. Así que prepárense. Ella está acá sentada para contarnos su historia, que de verdad no tiene desperdicio, que estoy segura de que nos va a emocionar, hacer pensar, y también vamos a aprender mucho, ¿eh? Principalmente vamos a valorar todo lo que tenemos.
Bueno, hay mucho entusiasmo porque también nos espera un amigo, un colega.
Sí, sí. Hoy vamos a arrancar la mañana muy zen, ¿sí? Ojalá pudiéramos mantener esta postura las 24 horas, los 7 días de la semana, pero bueno, a veces no pasa, ¿eh? Ojo que quizás hoy aprendemos un poco cómo hacerlo. Bueno, vamos entonces a nuestra buena noticia. Nuestra buena noticia de la semana tiene que ver con que es posible manejar el estrés, la ansiedad, solamente respirando. Es gratis.
¿Cómo puede ser?
Sí, es gratis. Estamos en comunicación con Brian Cohn, él es quien nos va a enseñar a ver de qué manera vamos a respirar. Brian Cohn es instructor de técnicas de respiración de la Fundación El Arte de Vivir, es profesor de yoga, es periodista y es nuestro compañero del diario también. ¿Cómo estás, Brian?
Hola chicos, hola Lau, Javi, Sandra, ¿cómo ando?
No creas que por ser nuestro compañero no vas a sentirte en aprietos.
No, vamos a apuntar a lo más. Vamos a apuntar a lo más profundo, ¿eh? Sí.
Para eso estamos.
Bien. Bueno, ¿todo bien, Brian?
Bien, gracias por el espacio. Me encanta compartir con ustedes.
Bueno, escúchame, ¿Es posible que aprendamos a respirar? O sea, primero, ¿cómo vamos a aprender a respirar si lo hacemos todo el tiempo? ¿No es cierto? Es algo que hacemos todo el tiempo para vivir. Entonces, no es que tengo que aprender porque ya lo sé hacer. Pero, ¿cuál es la propuesta exacta de aprender a respirar?
Sí, para mí, más que aprender a respirar, lo que tiene que ver es tomar conciencia de la respiración y de las posibilidades que te puede dar estar consciente de la respiración. Porque la respiración está muy conectada con lo que es la mente, las emociones, también con el estrés, ¿no? Entonces es súper interesante poder abordar esa respiración que nos acompaña desde el primer instante de vida, que muchas veces la damos por sentada incluso, pero que tiene súper súper importancia en el día a día.
Y Brian, cuando hacemos consciente la respiración, ¿qué nos pasa?
El tema es que la respiración está asociada a las emociones y a la mente. Entonces, muchas veces, cuando estamos en nuestro día a día, experimentamos ansiedad, nervios, estrés, y la realidad es que no sabemos cómo deshacernos de eso. O sea, está claro que no lo queremos. Nadie quiere estar estresado, angustiado, triste, enojado. Nos pasa, porque somos humanos. Y de chiquitos, en el jardín, en el colegio, en la secundaria, nos enseñaban un montón de cosas: geografía, matemática, biología. Pero nadie nos enseñó el arte de manejar las emociones. Y yo te digo, como está tu mente, está tu vida. Porque si tu mente está feliz, tu vida va bien. No importa lo que pasa alrededor. Si tu mente no está en paz, aunque estés en el Caribe, en la mejor playa, no la vas a poder disfrutar. Porque es la calidad de tu mente la que determina la calidad de tu vida.
Me va a hacer llorar.
Y muchas veces...
Sí.
Acá nuestra invitada asiente y que está muy de acuerdo con lo que dice Brian.
Sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, a veces pasa que queremos manejar la mente con la propia mente. Es tan sencillo. No sé si les pasó alguna vez que cuando te querés dormir y no podés, que si dormite, que te tenés que dormir. ¿Te dormís o no te dormís?
No te dormís. Javi, decí vos, ¿dormís o no te dormís?
No. ¿Y entonces qué hay que hacer ahí, Brian?
Claro, pero ¿cuándo te dormís? Cuando te relajás. Entonces, en el plano de la vida, todo lo que conseguimos en esta vida es con esfuerzo. Requiere cierto esfuerzo. O sea, vos, Lau, sos locutora, imagino que estudiaste, pusiste tu esfuerzo, fuiste a estudiar, compraste los libros, las prácticas, y lograste ser locutora. En el plano de la mente, con esfuerzo no funciona. Por eso, para manejar la mente con la propia mente, no es tan sencillo. Y ahí entra en juego la respiración. Porque la respiración, al estar conectado con la mente, te permite que, manejando la respiración, puedas también manejar tu mente, porque hay un vínculo estrecho entre respiración y mente. Fíjate, ¿cómo respirás cuando estás muy feliz? ¿Cómo respiras las personas felices? ¿Recibiste una linda noticia? ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Respiraciones largas, profundas. Hay como una sensación de expansión en tu pecho. ¿Sí o no?
Sí, es verdad.
¿Cuando estás triste, respiras igual?
No.
Cuando estás triste, angustiado, estás nervioso, ¿cómo respirás? Más agitado, más entrecortado, más superficial. Entonces, muchas veces cuando tenemos una emoción de esas, luchamos contra la emoción. Y no porque luches contra la emoción triste vas a estar bien. No, de hecho, hay un dicho que dice que lo que resiste, persiste. No sé si lo escucharon, un dicho muy común.
Sí, sí.
Pero si te enfocás en la respiración, ¿me siguen? En los patrones de respiración, y podés cambiar los patrones de respiración, las emociones naturalmente cambian.
¿Sí? O sea que es posible también cambiar nuestras emociones. Cuando nos sentimos tristes, es posible revertirlo.
El tema es cómo hacer, Laura, Cassandra, Brian, cuando uno está embarcado en una situación profunda, para, digamos, tener la frialdad, si se quiere, de pensar en cómo respirar mejor para que esa emoción no nos haga tanto daño, no nos perjudique.
Sí, en el momento es mucho más complejo. Estás en un accidente de tránsito, no podés sentarte, bueno, voy a meditar 20 minutitos. Pero si en tu día a día vos haces una práctica de respiración o meditación, cuando lleguen los momentos desafiantes, vas a poder obrar de diferente manera. Es como el médico que tiene que operar. Estudió previamente. En el momento ya está, no tenés que estudiar 7 años más. Claro. Estás ahí, estás operando. Pero todo lo que acumulás te sirve para ese momento, para ese instante de desafío.
Brian, ¿te suena la técnica de respiración 478? Mirá cómo te sorprendo.
Bueno, hay muchas técnicas de respiración, hay un montón. En el curso de Arte de Vivir hacemos otro tipo de técnicas. Escuché de esa que tiene que ver con los tiempos de inhalación, retención y exhalación.
Exacto.
Y lo que tiene que ver es un pranayama. En yoga, los que hicieron yoga alguna vez, quizás alguien está escuchando y hizo yoga, Se habla mucho de pranayamas, que son técnicas de respiración para aumentar la capacidad pulmonar, bajar las tensiones, bajar el estrés, la mente. Y esas técnicas, todas las técnicas sirven para bajar un cambio y estar un poco mejor. Que de hecho, esa es la idea, no estar feliz, estar bien.
Claro.
¿Existe la felicidad?
Yo te diría que sí. Yo te diría que sí.
Que son momentos. De hecho, che, son momentos, dicen.
Si no existiera, ni me preguntarías por eso. Claro. Porque no sabrías ni qué es. Entonces, algún tipo de felicidad todos tuvimos.
Bueno, a ver, Brian, si nos podés desasnar un poquito. Cuando pasan esos momentos o cuando estamos atrapados en esas emociones que no están buenas, ¿no? Que no nos hacen sentir bien, como es la angustia, como es la tristeza. ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
En esos momentos lo que hay que hacer es no luchar contra las emociones y aceptar. En un poco. Pero si me preguntás algo práctico, lo más lindo para mí para hacer es meditar. Buscar técnicas de respiración, de meditación, que te ayuden a bajar un cambio. En lo más práctico te diría, estate en un lugar tranquilo si podés, en tu cuarto, en tu oficina, cerrate 5 minutos, cerrá tus ojos y observá. Observá la respiración, observá dónde se localiza la emoción, porque muchas veces hay emociones que están en la garganta, pero hay otras que están en el pecho, hay otras en la panza. Entonces la observación y la atención ya es un gran paso, ¿sí? Y después con técnicas de respiración, inhalar y exhalar pausado, observar los patrones de respiración, y después el día que hagan el curso de Arte de Vivir, hay técnicas muy puntuales y hay patrones como para seguir y que eso se destrabe más fácilmente. Es una práctica, ¿no? Como todo.
¿Podés ofrecernos, Brian, algún tipo de ejercicio para empezar a practicar aquí en el estudio?
Yo estaba pensando en qué podemos hacer, porque a nivel radio es un desafío también, claro, poder explicar y practicar. Pero vamos a hacer algo cortito, si les parece. En yoga hay una respiración muy fácil de aprender, que es la respiración yógica completa.
Ajá.
Es muy fácil.
Sí.
Si tienes la posibilidad ahí en tu casa, si estás escuchando en la oficina, puedes sentarte con la espalda derecha, con los hombros relajados, y cerrar tus ojos. Entonces puedes llevar la mano derecha a la panza, al abdomen, y la mano izquierda al pecho, ¿sí?
Entonces, ahí estamos, estamos todos con mano derecha en panza, mano izquierda en pecho. Vamos.
Muy bien, entonces podés inhalar e inflar la panza, inhalar por nariz, inflar la panza, todo lo que puedas. Cuando no podés más, seguí inflando el pecho y la zona clavicular, ¿sí? Retené un segundito cuando no puedas más y primero desinflar la zona clavicular y el pecho, y luego desinflar la panza hasta quedarte sin aire, vacía todos tus pulmones. Y hacerlo con conciencia, ¿no? Con atención en la respiración. Una vez más, volví a inflar la panza. Cuando no podés más, continuás por el pecho. Retenés, desinflás el pecho, desinflás la panza. La mente puede ser ahora que se esté yendo a qué estoy haciendo, lo que tengo que hacer, por qué no se apura. Volví a la respiración, volví a inhalar, volví a exhalar. Y relájate. Esto ayuda un montón. En yoga incluso se hace antes de empezar los ejercicios, porque te baja un cambio de la oficina, del subte, de la rutina de donde venís.
¿Dónde sentimos específicamente cierto alivio después de esta práctica?
¿En qué parte del cuerpo te referís?
¿O? Emocionalmente o, digamos, físicamente.
Yo creo que un buen índice de cómo lo sentís es si tu mente está más agitada o más tranquila, si hay más pensamientos o menos pensamientos. Vieron que a veces cuando te dormís no es que tenés nuevos pensamientos, tenés los mismos que todo el día, solo que no estás haciendo nada, entonces sos más consciente de que, che, tengo un barullo en la cabeza tremendo que no me deja dormir.
Claro.
Entonces, en la respiración y la meditación también tomás esa conciencia, porque estás vos con vos mismo, con ojos cerrados. De hecho, cerramos los ojos justamente para que la atención no se vaya hacia afuera. En estos ejercicios la atención va hacia adentro, ¿sí? Son unos pocos ejercicios para empezar a observar qué pasa adentro.
Te voy a reconocer que me desperté con la nariz muy congestionada y ahora siento cierta fluidez.
Bueno, lo hiciste, Brian.
Lo logré, me contento.
Lo hiciste. Brian, nuestro programa también tiene, o sea, no también, tiene que ver con las historias de las personas que entrevistamos, ¿sí? ¿Qué pasó con vos? ¿Siempre elegiste el arte de vivir? ¿Siempre tuviste esta vida? ¿Lo traes de familia? ¿Cómo es que llegaste hasta acá?
La verdad que ni lo traigo de familia y nunca pensé que iba a hacer esto que soy, ponele. Uh-huh. Me pasó hace 14 años una época de mucha ansiedad, mucho estrés, angustias. Incluso ya tenía ataques de pánico. No sé si alguien sí. escuchó hablar de eso, pero es súper feo. Claro. Uh-huh. Y me recomendaron un montón de terapias, de bueno, fui al psicólogo, por supuesto, y me hizo muy bien. Había algo en mí como que no estaba bien dentro mío. Y fue así que empecé como a buscar nuevas cosas y me recomendaron, vieron como amigo de amigo de amigo, que hice el curso de arte, el curso de respiración, que se llamaba Parte 1 Happiness Program, es el curso introductorio de respiración. Y me pasó que cuando terminé ese curso, que duraba unos poquitos días, mi mente se aquietó como nunca antes. Dije, esto no lo puedo creer, no soy yo. Porque estaba súper tranquilo, súper en paz, súper feliz. Dije, bueno, voy a darle una chance. Entonces empecé todos los días de mi vida a respirar un poquito, a meditar con las técnicas que había aprendido en este curso de 4 o 5 días. Y claro, pasó un tiempo y dejé de ataque de pánico. Dije, bueno, esto funciona, voy a continuar. Uh-huh. Y pasó otro poquito de tiempo y empecé a estar mejor, a estar más sereno, más tranquilo, en los momentos incluso difíciles. Y fue así como que estoy haciendo mi caminito sin buscarlo. Yo lo que quería era ser feliz, ni siquiera quería ser instructor o ser profesor de yoga. Yo quería estar bien, como todo.
Claro, estar en feliz, paz, ¿no? Obvio, sí.
Y una vez que lo encontrás, la búsqueda termina. Mm. Que cuando ya encontrás, está.
Uh-huh. Brian, ¿y si yo quiero hacer algún curso con vos, puedo, por ejemplo? ¿Vos das algún curso? ¿Cómo es?
Sí, yo, el curso este que yo tomé hace 14 años, ahora lo estoy dando. Ajá. Es un curso de 4 o 5 días donde aprendes una técnica de respiración. La técnica se enseña en esos 4 días, 3 horas por día. O sea, ajá, son 12 horas. Me encantaría enseñarla acá, en este contexto, sí, pero lleva muchísimo más tiempo. Y
cuando hagamos streaming, bueno, lo vamos a hacer.
Sí, ponemos las colchonetas y claro, ahí que nos vean.
Sí.
Y ese curso te da la herramienta para vos aplicar en tu día a día.
Ok.
Sí, yo digo, es como lavarse los dientes. Vos te lavas los dientes todos los días, pero la mente no la lavas todos los días.
Claro, claro.
Y la mente, como los dientes y el cuerpo, se ensucia. Entonces es una oportunidad de limpiar un poco la mente y el estrés.
¿Los ataques de pánico no aparecieron más?
No, por suerte no. La verdad es que yo empecé por eso, o sea, por todo el... Sí. Y los ataques de pánico son una consecuencia, ¿no? No son una causa. Entonces también viene de todo el estrés que uno acumula, la ansiedad, las tensiones. Uh-huh. Y tampoco me quería medicar porque yo era muy chico. Claro. Yo cuando empecé tenía 23 años, ahora tengo 36. Uh-huh. No me quería medicar.
Okay.
Entonces dije, bueno, algo que es sano, natural, sí, que no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, que okay, es la respiración.
Brian, y este curso que vos das, si alguien está escuchando y quiere tomarlo, ¿cómo hace?
Bueno, se puede comunicar por Instagram a El Arte Vivir, uh-huh, que es como la cuenta oficial, y después está El Arte Vivir Belgrano, que es la sede donde estoy yo.
Okay.
Yo estoy en la sede de la calle Belgrano, pero también hay cursos online.
Okay.
O sea, se puede hacer presencial, a mí me encanta lo presencial, pero en pandemia nos adaptamos a lo que había okay, que hacer. Y empezamos con los cursos online, que funcionan súper lindo, súper bien, y también son 4 días, 3 horas consecutivos, y te llevas una herramienta que es para toda la vida. Para mí es como una inversión para tu paz mental, que no es poco.
Buenísimo. Gracias, Brian, por contarnos tu historia y también por, bueno, darnos estos tips para manejar un poco el estrés y las emociones.
Bueno, espero que les haya servido. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, beso grande, Brian. Nos vemos.
Bueno, gracias, chicos.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
bueno, ¿estás más tranquilo, Javi?
Más descontracturado.
Sí, bueno, me alegro. Mira que esto hay que hacerlo todos los días para que rinda, ¿eh? Es cierto. Bueno. Bueno, seguimos en las simples cosas y bueno, vamos a hablar con nuestra invitada, ¿no?
Que hace su bautismo en este espacio.
Es la primera vez que está en una radio. A ver, voy a contar algunas cosas. Sandra es arquitecta, ama el arte, anda en bicicleta, ¿sí? Y Sandra es...
¿Te puedo agregar algo?
¿Qué?
Anda en kayak. Ha navegado por el Delta.
Exacto. Bien.
Eso no tendría nada raro si...
Si no supiéramos que Sandra es no vidente. Y... Hola, Sandra, ¿estás acá? Acércate un poquito más, así te ahora...
Sandra Dajnowski, ¿no?
Dajnowski, sí. Se dice.
Bien, muy bien. Bueno, estás acá para contarnos un poco tu historia. Vos sos no vidente, pero naciste con vista. ¿Hace cuánto tiempo que no ves?
Me quedé ciega hace 12 años.
12 años.
A los 47 años.
¿Qué pasó?
Bueno, en realidad ya no veía de un ojo, con un ojo que hacía a los 20 y pico de años lo había perdido. Tengo de base como un síndrome que era una de las posibilidades, no que quedara ciega, digamos, pero que tenía las retinas muy pasibles de que se desprendan.
Claro.
Y bueno, por un desprendimiento de retina que en su momento no atendí en el momento porque estaba estudiando arquitectura y estaba muy entusiasmada con las entregas. Desatendí, no llegué a tiempo al oftalmólogo, no hubo mucho para hacer. Así completé la carrera con un solo ojo. Y bueno, y siempre cuidando el otro, pero no había mucho cuidado que atender, digamos. Y bueno, y seguí la vida.
Vos hablás de ceguera, utilizás la palabra ciego o ciega en este caso, en estos tiempos donde a veces puede sonar como hasta agresivo, así que bienvenido con esa reconciliación con la palabra, ¿no?
No, bueno, la realidad es que se dice mucho no vidente, yo me reía porque uno está acostumbrado a decir no vidente porque cree que de esa manera atenúa el rigor que podría llegar a tener la palabra ciega, pero no vidente es el que no adivina el futuro, digamos, ¿viste? Es el, entonces a mí me decían, digamos, hay como todo un, después de una convención que se hizo hace muchos años donde se habla y se trató los derechos de las personas con discapacidad, se estableció que el no vidente, que no vidente es un término que no se utiliza, pero a mí me pasa que en lo cotidiano todavía me encuentro con gente que cree que es más amorosa conmigo, que me dice, la señora es no vidente. No, soy ciega.
Bueno, digamos. Bueno, pero pará, no se trata de una cosa amorosa, sino de algo social, ¿eh?
Pero
viste
totalmente.
Que te corrigen. La otra vez tuvimos un chico acá que nos pidió, por favor, que se nombraba de determinada manera las discapacidades, ¿no es cierto?
Estuvimos
con Jero, que nos dijo personas sobre silla de ruedas, no paralíticas.
Personas usuarias de silla de ruedas.
Usuarias de sillas de ruedas, nos dijo. Y bueno, no sé, uno como que va aprendiendo, va tomando lo que te dicen desde afuera, más allá de uno puede ser amoroso igual diciéndole ciego ciego.
Yo digo amoroso para envaselinar un poco el término, pero la realidad es que es real esto, pero tampoco te podés poner tan estricto.
Exacto.
Porque de cuajo no podés hacer que una persona, porque hay gente que se enoja, no soy no vidente, soy ciega.
Claro.
No, bueno, no te enojes. Si del otro lado hay gente,
se hace lo que se puede.
Que no fue informada, concientizada, la inclusión tiene que ver con estas cosas también. No tiene que ver justamente con que si vos hablas con propiedad y me decís ciega, pero no tenés ni idea de cómo manejarte conmigo, todo lo que te cuento te llama a la sorpresa, y igual no resolvemos, porque se entiende, el tema pasa por otro lado. Yo digo siempre que la inclusión tiene que ver no con la palabra, sino con cómo uno llena de contenido esa palabra. Y de hecho di una... en su momento, en un par de charlas que di, siempre cuento o digo que la inclusión tiene que ver cuando vos hacés sentir al otro, digamos, en este caso a mí, que no soy diferente, digamos. Cuando yo me siento que no soy diferente y que me tratan de igual a igual, yo me olvido que soy ciega, me olvido de todo. Yo puedo hacer un desastre porque me puedo mandar, ¿viste? Me olvido el bastón. Bueno, este es el punto. Pero pasa que la gente no sabe.
Es difícil.
Claro, cuando yo contaba, ando en bicicleta. ¿Y cómo haces con walkie-talkie?
Claro.
Con y las manos. ¿Y cómo hago con las manos?
Claro, viste, o que me. O me estas cosas.
¿Cómo haces, Sandra? ¿Por qué no nos explicas cómo haces para andar en bicicleta?
Bueno, la bicicleta que yo uso para pedalear es una bicicleta tándem, que en realidad.
Pará, ¿qué es una bicicleta tándem?
¿Qué es una bicicleta tándem? Sí. Una bicicleta tándem es doble.
Es doble.
Es la bicicleta doble. La típica bicicleta que parece hasta divertida, que quizás algunas han visto en Miramar, yo porque tengo ese registro.
Yo las veo en el vial costero de Vicente López.
Porque es ahí estamos nosotros,
son
señora.
Ustedes, claro. Yo veo, voy con mis amigas a pedalear y las veo por ahí.
Y bueno,
las
nosotras, bueno, esto es así. Sí. Ahí nos reunimos nosotros todos los sábados a la mañana.
Claro.
Con Tandem Norte, voy a hacer la propaganda.
Sí, muy bien.
Bueno, ¿por qué? Porque en realidad a mí me pasó que. Para hacer una mínima historia, yo cuando me quedo ciega, yo ya no veía de un ojo, entonces con mi entrenadora, me gustaba mucho la vida al aire libre y salir, me hice una tándem, una bicicleta doble, me mandé a hacer, porque como soy tan alta, había que hacer la medida para poder ir a pedalear y pedaleaba tranquila con ella. El tema es que, bueno, la usaba con ella. Cuando me quedo ciega, dije, soné. Y Paola, que era mi entrenadora en ese momento, se había ido, ya no podía disponer de tanto tiempo para estar conmigo.
Sí.
Dije, ¿quién me va a llevar? Bueno, la cuestión es que me quedo ciega, mi bicicleta estaba colgada en el ropero, más o menos, y me entero que hay una asociación civil que se llama Tiflonexos, que es la biblioteca más grande de Latinoamérica de biblioteca digital para personas con discapacidad visual, que entre las actividades que tiene, porque promueve toda la actividad inclusiva, promovía el deporte para personas con discapacidad, promueve, no sé, la cocina, el tema este del cuidado personal, porque yo soy ciega, pero me encanta estar tan bien vestida y
de hecho
arreglada
lo estás.
Como vos.
Claro, y de hecho lo estás, tal cual.
Bueno, eso tema, después lo trataremos también, pero lo que digo es, uno cree que por ser ciego, no veo qué importa.
Sí, no importa.
¿Viste? No, pero los demás me ven, me gusta sentirme bien.
Claro.
Bueno, entonces, nada, una de las iniciativas de Tiflonexos era el ciclismo. Yo me contacté con la gente, me contaron que todas las actividades de Tiflonexos se manejan por voluntariado.
Okay.
Y con voluntarios, yo tenía la posibilidad de salir a andar en bicicleta con un voluntario que se ofrecía, que de paso paso el aviso, que estamos en el vial, y toda persona que le resulte interesante y que sea ciclista o que le guste andar en bici y se sienta con las ganas de probar, de llevar a una persona con discapacidad visual, no hay duda que va a ser muy feliz. Pero no, porque va a ser feliz a una persona como a mí, que me dirigen con los ojos, pero yo pedaleo a la par, y si no pedaleo, bueno, no voy a decir una puteada.
No, pero
me dicen, flaca, mover las piernas porque esto no es, ¿viste?
Y no, porque es mucho el esfuerzo.
Claro, hay que pedalear. Pero lo interesante es eso, que es un win-win, porque si yo te pusiera a hablar a un voluntario de Tandem Norte que te cuente lo que da y lo que recibe, es increíble.
Sandra,
ellos todos dicen que reciben más de lo que dan. Entonces, nada, la bicicleta es doble, yo voy atrás de mi guía, pedaleamos a la par porque el pedaleo es sincronizado. Y mi guía ve por mí, obviamente.
Exacto.
Y bueno,
el esfuerzo vos lo tenés que hacer, vos pedaleás.
Sí.
Bueno, porque cuando vos me dijiste, colgué mi entrenadora, no me pudo entrenar más. Y yo colgué mi bicicleta,
decía,
no, cualquiera no podía llevarte, ponele, cualquiera.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que, a ver, cuando uno se queda ciego, que no es una experiencia que les aconsejo, yo tampoco lo hubiera elegido, se te vienen todos los fantasmas y todos los temores. Acá tiene que ver el desconocimiento, justamente.
Claro.
Viste que yo cuando estábamos hablando antes te decía que yo fui la primera persona ciega que conocí en mi vida, fui yo misma.
Qué locura.
Porque yo veía gente en la calle, ciega, y es también me daba una cosita, porque también podía, se me acercaba el fantasma que yo tenía, que no era tan grande, porque me permitió ser arquitecta, ser empresaria, seguir laburando, tener, criar a mi hijo. Pero cuando vos te aproximás a algo que puede ser una realidad concreta, te da como cosa. Claro, y yo creo que es parte de lo que le pasa a la gente. Nosotros tenemos tantos temores. ¿No te pasa que a veces te hablan, no sé, alguien te dice, no, tiene cáncer, y ay, no me cuentes, no me hables?
Claro, claro. Como si el no hablar hace que no existiera.
Claro, lo que, mentira.
De digamos, lo que no hablas no existe.
Claro. Lo no hablado es trauma en camino, digamos. Sí, sí, digamos. Sí, entonces, la cuestión es que justamente lo que a mí me pasó es que yo no sabía un montón de cosas, y después me empecé como a meter, porque soy curiosa, porque me... digamos, en toda una realidad diferente. Entonces, cuando yo dije me quedo ciega, no es Paola, por mi entrenadora, por cuestiones personales, porque ella, obvio, bueno, boxeaba, pues terminó siendo campeona mundial de box, viste, ahora está en España, y no pudo llevarme más. Dije, ¿quién me va a llevar? Y la realidad es que apareció todo este mundo, y gracias, la verdad que hay... No se puede decir que estamos como hace 10 años. Estamos mucho mejor en ese sentido. Hay mucha más cercanía de la gente con la discapacidad. La discapacidad es un tema de agenda. La idea es igualar oportunidades, porque una sociedad que no iguala oportunidades termina gastando. Sí. Si vos incluís, invertís. Y yo te lo puedo demostrar con muchísimos, pero muchísimos ejemplos.
Sandra, ahora, espérame, vamos a hacer, tenemos que hacer sí o sí una tanda y volvemos y vos nos contás exactamente de qué manera podemos trabajar para incluir más. ¿Sí? Dale.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
¿Dónde ir? Intenta.
búscanos en las redes, @producciones_zig. En Twitter e Instagram, @zigproducciones.
Seguimos en las simples cosas.
Qué linda historia.
Estamos con Sandra. Sandra nos está contando, bueno, justamente su historia. Ella es arquitecta y es ciega, dice, a sus propias palabras vamos a usar, desde hace 12 años, ¿no es cierto? ¿Hoy no ves nada de nada de nada?
No.
Nada.
Pero a veces creo que veo más que gente que ve.
Ah, muy bien. ¿Cómo es eso? A ver.
Y bueno, la realidad es que la ceguera me demuestra en muchos casos, es que yo hablo con vos y hago foco en vos, uh-huh. te estoy escuchando, te uh-huh. siento, hasta te puedo imaginar. Uh-huh. Quizás si te digo, ay, te imagino rubia, pelo lacio, pero te imagino y ya me construí una imagen tuya. Sí. Lo que quiero decir, que es una sutileza, que a veces veo más que gente que no ve, uh-huh. porque estamos ciegos, en muchos aspectos estamos ciegos, y estamos llenos de imágenes y de distracciones permanentes. Y acá no quiero apelar a algo filosófico. Yo di un ejemplo la otra vez de una charla en la UADE y decía que yo mido 1.87 m.
Es verdad, damos fe. 1.87 m, muy alta. Sos.
Soy muy alta, sí. Mido 1.87 m, ya soy visible de cualquier manera. Voy sí. con mi perra, porque tengo una perra guía que a los ajá. 2 años de quedarme ciega me parecía más interesante, porque era bastante como torpe, porque bueno, no tenía, me tuve que entrenar en orientación y movilidad. Me gustaban los animales, estaba acostumbrada y dije, bueno, voy a probar con una perra guía que sea mis ojos. Yo camino con Samba por la calle y a veces me llevan puesta. Y encima me dicen, ¿sos ciega? Y sí, ¿y vos qué? Boludo. Porque claro, ya, perdón, claro. ¿no? Pero bueno, y pasa. Y lo más probable es que si hay alguno cerca me dice, mira, la verdad que estaba con el celular, estaba mirando otra cosa, y te lleva puesta. Entonces digo, ¿quién ve más? Yo a vos te escucho, te presto atención. A mí me pasa con amigas, que sí. yo siento sus silencios. Es como si las estuviera viendo pegadas al celular o mirando otra cosa. Sí. Porque es el mal de estos tiempos. Y no lo critico y es lo que pasa.
Sandra, acá podemos dar fe que sos una mujer alegre, optimista, entusiasta, uh-huh. con muchas ganas de vivir, de disfrutar. Una disfrutadora de la vida es lo que nos transmitís. ¿Cuándo fue tu reconciliación con la ceguera? Porque uno entiende que esto no habrá sido así siempre.
No, bueno, te enojó, fue un proceso primero, muy claro. duro, pero muy duro. A mí me atravesó un tsunami. Tenía 47 años, un chiquito de 11, que lo criaba sola. Una empresa, una vida que era divina. Y de repente, otra que Maradona, que le cortaron las piernas. Sí, pero yo me sentía así.
Sí, tal cual.
Y pensaba, porque aparte arquitecta, donde todo el recurso visual parecería que es el más importante para desarrollar la profesión. Yo tuve una depresión muy grande. Lo que pasa es que, bueno, tenía también motivos y recursos personales como para salir adelante, y laburé mucho para esto. Digo, laburé porque mucha psicóloga, mucha terapia, un equipazo de gente que me acompañó en el camino, y a la que le deposité mi confianza y creí, y me acompañaron y pude salir adelante, pero atravesé el dolor, la depresión, la angustia, la
incertidumbre también, la que vos lo mencionabas al comienzo, toda esta cosa. Vos tenés un chiquito de 11 años, vos ya sabés que después no vas a ver visualmente hablando, ¿no? Por supuesto. Pero su cara, cómo bueno, creció.
A mí me pasa, claro, a mí me claro. pasa que mi hijo cambió mucho.
Y sí, claro.
Porque era un taponcito, ahora mide 1.82 m y me dicen, la facha que tiene Nico, es claro. un bombón tu hijo. Y la realidad es que yo ya ni me... No sé cómo es su cara.
Claro.
Y él era chiquito, tendría 11, 12 años, y se frustró mucho también atravesar esto. Sí, su frustración, sí. jugaba al fútbol increíble, uh-huh. y hacía en el club de amigos, era el goleador, fue el goleador por varios torneos. Y a veces él me decía, ¿para qué vas a venir si no me podés ver? Claro. Y yo decía, pero a mí me cuentan de tus goles. Y sos un crack, sos el, viste, mago, le decían el mago. Sí. Viste, y él empezó a... Él me empezó a enseñar también, y tiene que ver con esto, lo de venir acá, porque yo nunca hubiera venido, porque Nico también pasó por, primero por la angustia,
claro,
el enojo que claro, los dos tuvimos, la vergüenza, yo lo llevaba de viaje, porque... era, para mí era importante llevarlo, y él le daba vergüenza porque nos miraban, porque yo soy altísima, porque claro, no por altísima, por el bastón,
sí,
porque
claro,
te
claro,
atropellan. Y bueno, y llegó una época en la que no quería ir conmigo ni a la esquina, y estaba enojado y estaba mal. Y entonces,
su adolescencia,
bueno,
claro.
La adolescencia, que claro, a ver, todo adolescente no quiere ir claro, a la esquina con la, con no, la madre no, o el sí, padre. Imagínate a sí, mí, claro, la que tuve que pasar, llorado en viajes sí, con él.
Sí.
También contemos que, bueno, yo tengo, no alcanza con los recursos económicos, que los tengo y agradezco a la vida, laburé, sí, pero también recursos personales para poder atravesar claro, esto. Y bueno, y una de las cosas, mira, cuando Nico tendría 13 años, un día me quería contar cómo era la camiseta nueva del equipo, y me agarró la mano y me dice, imagínate.
Sí.
Me va a hacer llorar. Imagínate. Y me mostraba cómo era y cómo iba la banda de la camiseta nueva de River.
Claro.
Viste, de acá hasta acá es rojo. Y sí, de acá hasta acá. Bueno, después entró la etapa del enojo.
Claro.
Y después del enojo, hace cosa de un par de meses, te diría, un año, hablando que él quería... Él, a ver, yo tengo trabajo en emprendimientos y desarrollos inmobiliarios, entonces sí, le contaba y él me decía, bueno, el Instagram es importante esto, entonces hablamos con mis socios, todos tenemos hijos más o menos de la edad del mío, de 20, que el Instagram es el celular de hace 30 años,
sí,
no tenés
supuesto,
Instagram, no existís.
Sí.
Entonces me decía, bueno, ma, pero tenés que... Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo? ¿Y cómo se maneja? ¿Y qué esto y qué lo otro? Un día yo estaba tirada en la cama y él sale de la ducha y se mete en mi cuarto y me dice, ma, yo hablando de las obras, de cómo mostrarlas, yo te digo algo, me dice, garpa que vos estés en Instagram o en TikTok y diga, yo, arquitecta ciega, junto con mis socios puedo hacer esto.
Exacto.
¿Viste? Entonces el sí, día que Nico me dijo esto, yo dije, bueno, todo lo que comunico y que es grato de ser escuchado en círculos chiquitos, en la FADU, porque hago charlas en la cátedra de accesibilidad, que es una materia muy interesante, pero yo no puedo creer que todavía no sea una materia de currícula. Es una electiva para todos los profesionales de las carreras de diseño. Yo doy una charla para contarle a los futuros profesionales que está en sus manos, digamos, la responsabilidad de pensar un diseño exclusivo. Bueno, todo esto dije, chau. Nico me dio como...
Te dio su aval.
Te abrió sí, la puerta.
Te dio su aval y bueno, no nos escondamos más, te dijo.
Tanto análisis para que uno tenga que escuchar al hijo que le da como... Y bueno, y ahí me empezó a pasar que me llamaron una voluntaria de Tandem, trabaja en una compañía que es multinacional, una petrolera, y me dijo, Sandra, me gustaría que vengan a hablar de Tandem. Dimos una charla, lo invité a Martín Kremenchuski, que no sé si ustedes lo conocen. Martín es el primer Ironman en el mundo en hacer los 5 continentes, es ciego e hipoacúsico. Y bueno, que está en mi Instagram,
sí,
que les voy a dar, porque para mí ya a esta altura siento que...
Tenés que decirlo, ¿cuál es?
@ Sandra Dajnowski, como mi apellido.
Sí.
Que no tengo muchos seguidores, pero me dicen, tenés... No sé si me importa, pero no me importa por esto que yo tenía como sí, la idea que el seguidor es por el canje. No, es para comunicar. Yo les estoy
mostrando... Para darle difusión, claro, para darle difusión.
Mi vida cotidiana.
Sí,
que
sí,
voy a la feria y el otro día, que no fui con la tarjeta de débito,
sí,
me pregunta Maxi, Sandra, ¿cómo haces con los billetes?
Claro.
No hago, los billetes no son accesibles.
No, tal
entonces,
cual.
Hago porque me hicieron una billetera especial.
Sí.
¿Viste? Y entonces, llego, bueno, hay que comunicar esto porque la gente tiene que, como decía Javier, derribar mitos y barreras. Uh-huh. Pero solo es con conocimiento.
Uh-huh. Sandra, vos en tus redes sociales se te ve en el Teatro San Martín.
Sí.
Y contás que eso es una... Ahí tenés agua, mira. Sí. Si querés, ahí,
a ver,
ahí
está, mira. Acá está, muy ahí está, bien. Muy contemos bien. Que contemos, ustedes sí. Me muestran
estamos
dónde
acá,
está.
Por
porque
supuesto,
puedo hacer un enchastre en la mesa. Que no. Eso tengo una anécdota impecable, mirá.
Te preguntaba que sos también una asidua espectadora de teatro, creo que también de cine, sí, vas con tu perra Díaz Samba. ¿Cómo es esto? ¿Cómo imaginás también las obras, las puestas en escena?
Mira, la realidad es que yo al teatro fui siempre, me encanta, me gustó mucho, y hace 4 años me puse en contacto con la gente, la vida te lleva, porque me contactaron de la Fundación de Amigos del Teatro San Martín para decirme que había un programa de accesibilidad. Ellos son los que crearon el programa de teatro accesible para personas ciegas, sordas, hipoacúsicas. Y me invitaron a una función que no me olvido más, era Campo Minado.
Sí.
De Lorena Arias.
Extraordinaria. Que yo no daba 2 mangos, porque yo me habían contado cómo era. Y dije, eso tiene todo mucho audiovisual, mucho archivo. ¿Cómo? Bueno. Me invitan, me cuentan cómo es el sistema con auriculares, me dijeron, bueno, un audiodescriptor, un auricular que tiene de un solo lado, con el que yo me describen la función, pero todos los detalles de la función, y no sé, en el audiovisual me contaban lo que estaba pasando, lo que pasaba en escena, y yo pude disfrutar de la obra como una persona.
Sí.
Dije,
sí, sí.
Esto es como leer un libro.
Exacto.
Porque uno cuando lee un libro también se imagina las escenas.
Exacto.
Y yo dije, bueno, lo más probable es que el actor es más feíto o más lindito de lo que yo me lo imaginaba.
Pero ya no pensás en eso, claro.
Fue maravilloso, y a partir de ese momento me agarré como garrapata de la gente que son más. Gaby es una divina, la presidente de la Fundación de Teatros de los Amigos del Teatro San Martín. Bueno, es un programa que está en conexión con el Complejo Teatral Buenos Aires, que abarca varios teatros, Regio, el San Martín,
el Alvear,
el de La Plata,
Sí.
Y la verdad es que a mí me cambió, y esto que vos decís de reconciliar, porque yo en el video que me hicieron ahí, me hicieron una nota, lo que cuento justamente es esto, que me reconcilié con el teatro, porque a mí me enojaba ir al teatro. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipete de amigos que son lo más, con los que sigo yendo al teatro, y tengo uno especialmente que es como un hermano, que él es mi audiodescriptor, que él ahora dice, estos me quitaron el laburo.
Ahora puedes ir sola.
Bueno, pero no a todos los teatros.
Claro.
Que eso es lo que hay que fomentar.
Exacto, hay que fomentar que haya más funciones adaptadas. Espérame, Sandra, que me parece que tenemos algún mensaje.
Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección.
Bueno, hay algunas cuestiones técnicas para salvar con una persona que no ve, es verdad, en el estudio. A ver, sí.
Ahora.
Pues todo hombre debe pensar que todo lo que le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Y esto tiene que ser más fuerte en el caso de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Todo tiene que aprovechar todo eso. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Todo eso nos ha sido dado para que lo transmutemos, para que hagamos de las miserables circunstancias de nuestra vida cosas eternas o que quieren ser eternas.
Bueno, reconoces la voz de Borges, ¿no?
Claro, sí, claro.
Muy bien, ahí fue sí. rápido nuestro productor.
Qué bien.
Sí, muy sí, bien. Sí. Cuando llegaste al estudio y en algunos momentos para poder pasar y llegar acá adentro y sentarte, yo te preguntaba todo el tiempo, decime cómo te puedo ayudar. ¿Cómo podemos ayudar en la sociedad a las personas ciegas en nuestra cotidianeidad?
Haciendo la pregunta. Uh-huh. Y cada uno va a decir cómo necesita la ayuda en el momento y en la ocasión. Yo creo que es eso, acercarse, preguntar, no tener miedo ni prejuicio, es la mejor ayuda. Uh-huh. Entonces vos me vas a decir a mí, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo te digo, bueno, indícame esto, o préstame tu hombro, o agárrame del antebrazo. Sí. Cada uno se va sintiendo cómodo, en realidad es eso, es preguntar.
Uno te escucha, Sandra, y da la sensación que la ceguera no es ningún cuco.
No, para nada. La verdad es que no. Hay cosas que obviamente sé que no puedo hacer y no dejan de generarme algo de dolorcito. Pero uno puede hacer mucho más de lo que cree, de lo que imagina. Y entonces es lo que hay que hacer es eso, acercarse. Yo puedo, no sé, yo tengo una vida casi como la de antes. Uh-huh. Digamos, casi. Digo casi porque hay cosas que no puedo hacer sola, real.
Sí, eso es real, pero también se te deben haber desarrollado más los otros sentidos, ¿o no?
Mira, eso es todo. Mira, la otra vez le mandé un WhatsApp a una de las oftalmólogas del equipo, sí. Que también les voy a mandar, no sé si alguna vez puede escuchar esto, que me acompañaron mucho el doctor Zambrano. Ajá. Y Adriana de la Fuente, y le pregunta, che, Adri, le mandé un WhatsApp, ¿es real esto de cuando uno se queda ciego, se incrementa la potencialidad de los otros sentidos? Me dijo, no puedo informarte esto, pero viste, todo el mundo muchas veces me dice, ay, vos ahora escuchás más. No, lo que pasa es que pongo todo el foco, claro, en escuchar y en tocar y en sentir. Yo voy caminando por la calle y sé que estoy, que paso por, no sé, la panadería, que paso por el supermercado chino.
Por los olores, ¿no?
Reconozco los aromas. Claro, totalmente. Claro. Viene alguien que se me acerca, que usa siempre el mismo perfume y yo sé quién es. Yo sé perfectamente, a mi hijo lo huelo, no sé, sí, a 3 metros.
Ay, qué bien.
Es así.
Entonces ves que tiene que ver con eso también.
Tiene que ver, porque uno...
O le prestas atención, yo no sé si agudizar quiere decir que se te hacen más potentes o no, pero quizás le prestas más atención a esos sentidos.
Sí, absolutamente. Sí.
La sabiduría del cuerpo también, ¿no?
Sí, y prestar atención a eso, tal cual. Es como que yo creo que es eso, cuando yo digo que estamos todos... Bueno... A mí mi psicóloga me decía que... yo no leí ensayos sobre la ceguera. Ahora ya sí, lo conseguí.
Sí.
Para poder leerlo digital.
Claro.
Pero decía que... Él en un párrafo dice que no nos quedamos ciegos, estamos ciegos. Hay ciegos que no ven. Uh-huh. Y hay personas que con los ojos aún sanos tampoco, uh-huh, ven.
Tal cual.
Y bueno, y tiene que ver con esto. A mí no me gusta ponerme ni psicoanalítica, porque tengo muchos años de análisis, ni filosófica, ni teórica. Yo no doy clase de nada. Mi única intención es contar mi vida y que el otro se entere, porque en la medida que te enterás, es esto, te amigás, no sé, es como que te relacionás conmigo. Yo sé de gente que padeció ser ciega y que, de hecho, lo vivimos en el grupo de Tandem. Hay gente que está muy encerrada y que esto fue como un aire fresco.
Claro.
Porque tenemos a los voluntarios que están mano a mano con nosotros todo el tiempo. Y yo ni me acuerdo que soy ciega. Sí, hago cada despelote porque piso donde no tengo que pisar.
Bueno.
Pero bueno, es esto. Y esto de una felicidad. Porque te das cuenta que podés disfrutar de las cosas como cualquier otro. Uh-huh. Y de eso se trata. De eso. Es eso. Cuando uno habla... de igualar oportunidades. Esto del teatro, por ejemplo, que vos me preguntabas, más allá de que yo la paso bomba, digamos, y que me encanta, primero que estoy en una función que la comparto con gente que ve.
Sí, tal cual.
Que ya eso es inclusión, digamos, porque yo me siento al lado de alguien que ve y disfruta del teatro de otra manera a la mía, pero los dos estamos en la misma situación. Pero si esto se tuviera en cuenta, cuando yo digo que la inclusión no es un gasto y es una inversión, si yo pudiera ir a todos los teatros y tuviera este recurso, se agranda la torta del consumo, digamos, y lo pensamos, sí, hasta es en verdad. Eso, porque no es que más gente podría ir al teatro. Mira, solamente tuve la experiencia en El Picadero, ahora no me acuerdo en qué obra fue, creo que fue El Loco y la Camisa, sí. No me puedo acordar, que entré al teatro y creo que era el director, me dijo, ¿querés, sí, subir al escenario antes de que empiece la obra?
Sí, sí, sí.
Y bueno, me hizo tocar todo el equipamiento.
Claro.
Y yo ya sabía de qué me estaba hablando. Después lo tuve a mi amigo, el audiodescriptor.
Que te ayudó a ver la obra.
Un poquito.
Sandra.
La tenemos que invitar,
sí,
de nuevo.
Sí,
tenés,
sí,
que volver,
porque
Sandra.
Se acabó el
tenés
tiempo.
Volver, sí, sí.
No te puedo creer.
Se acabó el
perdón,
tiempo.
Perdón.
No. Te agradezco un montón que hayas venido hoy acá.
A ustedes.
Y que nos hayas contado tu historia. Porque nos encantó, nos enseñó y nos emocionó mucho también.
Bueno,
gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, seguro.
No, hasta la próxima.
Dale.
Bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 a.m. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. En la operación técnica, Camila Ayani. En la producción, Pato González y José Luis Sorsi. Chau, Javi.
Un beso, hasta el viernes.
Es un placer compartir este espacio con vos. Bueno, soy Laura Natale, esto fue Las Simples Cosas y nos reencontramos para seguir escuchando historias el viernes próximo a las 10 a.m. en Radio Cultura. Chau.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
Las Simples Cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.